Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días vida, buenos días al auditorio. Hoy es martes 24 de enero de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet, a través de las redes sociales. Les recordamos que en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Ahí nos puede estar usted sintonizando y nos puede escuchar y ver las noticias también a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de martes. Estas son las noticias. Amigos del auditorio, el operativo empezó aquí en Puerto Vallarta. Profepa clausuró cuatro desarrollos inmobiliarios que no cuentan con manifestación de impacto ambiental, pero también Profepa clausuró Iconia, este polémico desarrollo en Guadalajara, ya en Huentitán, por no contar con la autorización en materia de impacto ambiental. Van a hacer una serie de estudios técnicos hidrológicos. Ya le vamos a comentar lo que dijo la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores. Gobierno y sector privado buscan alternativas para resolver el problema de déficit de mano de obra en Puerto Vallarta. El Centro Universitario de la Costa recibe estudiantes de intercambio de Colombia y del Estado de México. Pese a haber sido del top 10 de las ciudades más seguras del país, Puerto Vallarta sigue siendo un lugar tranquilo, aunque ya no aparece en este top 10. A casi 3 meses después de que fueron entregados apoyos en Sayulita a los afectados por el huracán Roselín, después de 3 meses. Gobierno y Canirac analizarán caso por caso de los pagos de refrendo de licencias de restaurantes. Responden habitantes de Bahía de Banderas al pago del predial. La verificación responsable que implementa el gobierno de Jalisco, además de ser un programa meramente recaudatorio, afecta también a los conductores nayaritas. Presentan plan integral de apoyo al sector agropecuario, agrícola y pesquero en el estado de Nayarit. Asume el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de Nayarit su compromiso con el campo y el sector pesquero. Anuncian obras en el cruce de Basilio Vadillo e Ignacio L. Vallarta. Y en más información, a partir de esta semana, la Secretaría de Salud Jalisco abre la vacunación contra el COVID-19 en los 125 municipios del estado. El estado de Jalisco, jornadas que están dirigidas únicamente a proteger de esta enfermedad a niñas y niños de 5 a 11 años. Consolida la Secretaría de Turismo de Jalisco la promoción estatal durante la Feria Internacional de Turismo 2023. La red de centros de justicia para las mujeres continúa fortaleciendo la operación de los centros de justicia para las mujeres con el fin de garantizar una atención integral, digna, empática a las mujeres víctimas de violencia, también a sus hijas y a sus hijos. Nos vamos con la información nacional y está listo Daniel Valencia. Te escuchamos. Adelante.
Señal Nacional.
Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que se abrirá un espacio para que la ministra Yasmín Esquivel pueda exponer sus alegatos y defenderse por el plagio de su tesis de licenciatura. El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde presentó una controversia constitucional en contra del Plan B de reforma electoral, porque atenta contra la democracia del país. Edna Yuridia Medina Flores renunció a la presidencia municipal de Santa María del Río, en el estado de San Luis Potosí, y denunció en redes sociales ser víctima de amenazas de muerte, por lo que decidió desistir del cargo, en el cual tenía apenas 15 días.
Señal Internacional.
Dos estudiantes murieron y un miembro del personal resultó herido hoy en lo que la policía describió como un ataque dirigido contra una escuela de Des Moines que se dedica a ayudar a los jóvenes en situación de riesgo. Tres sospechosos fueron detenidos. La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, FDA, propuso simplificar el calendario de vacunación anti-COVID y que las dosis sean anuales, como es el caso de la gripe común. El temporal de lluvia y nieve que atraviesa Italia obligó a cerrar escuelas y carreteras en varias zonas del país, mientras aumentan las medidas para proteger a las personas sin hogar por la ola de frío y después de que un vagabundo fuese encontrado muerto en la estación central de Tren Milán.
Hoy martes 24 de enero queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Francisco, María y Paula. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y, por supuesto, te alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, el Día Internacional de la Educación y, por supuesto, el Día Mundial del Síndrome de Möbius. Asimismo, hoy recordamos que en 1848 James Marshall encontró oro cerca de Sacramento en el estado de California, desencadenando la famosa fiebre del oro, un periodo de migración apresurada y masiva a Estados Unidos. En 1917, los constituyentes de Querétaro aprueban el artículo 115 de la Carta Magna sobre el municipio libre. En 1972, en la selva de la isla de Gaon, en el Pacífico Occidental, unos granjeros descubren al sargento japonés Soichi Yokoi, que ha permanecido escondido durante 27 años sin saber que la guerra había concluido. En 1991, por decreto presidencial, se estableció el Consejo Nacional de Vacunación en México.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, pues nos vamos en este momento, son las 9 de la mañana con 10 minutos, 9 con 10, y la cotización de nuestra moneda con respecto al dólar, pues va bien, porque mire, en estos momentos se está ubicando, en este momento, justamente a la compra 18 pesos con 24 centavos, a la venta 19 con 36. El dólar interbancario se compra 18 pesos con 87 centavos, se vende a 18 con 88. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 10 centavos, se vende a 14 con 11. Mientras tanto, el euro se compra 20 pesos con 20 centavos, se vende a 20 con 75.
Señal Clima.
Y está listo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Lo escuchamos, maestro, con el pronóstico del tiempo.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo, radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues se mueven lento los sistemas meteorológicos en el país, que presenta regiones muy frías, otras templadas y otras cálidas. El frente frío número 26 llega a la península de Yucatán, pero ya bastante débil. Pronto se disipará en esa región y los efectos de norte en costas del sur de Veracruz, Tabasco y Campeche gradualmente cesan y tenderán a la normalidad, aunque no por mucho tiempo, porque el frente frío número 27, asociado a una vaguada y corriente en chorro polar, es decir, a la cuarta tormenta invernal, cuyo centro de baja presión se localiza en Texas, muy cerca del río Bravo, seguirá provocando lluvias, fuertes rachas de viento, nieve y aguanieve en la zona fronteriza. La masa de aire frío que le sigue provoca amaneceres congelantes en varias ciudades del norte. Mexicali reporta una mínima de 5, Hermosillo 4, Chihuahua 3 y Ciudad Juárez menos 1. El frente frío número 27 saldrá a los mares del Golfo de México, iniciando un nuevo ciclo de mal tiempo en los estados de la vertiente del Golfo de México y frialdad para la mesa del norte, centro y sector oriental del país. Por otro lado, corriente en chorro subtropical provoca nublados dispersos en Sinaloa, Durango y estados del noreste y en menor proporción a la región de Bahía de Banderas. Se pueden dar algunos chipichipis al paso de nubes densas. Mientras tanto, alta presión se fortalece en mares de Colima. Estará generando cielos claros y ambiente cálido desde Costa Alegre en Jalisco y zonas costeras de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá sol mezclado con nubes dispersas en mañana y mediodía, con incremento de nubes por la tarde. Ayer, Las Palmas, Río Cuales, centro de Vallarta e Ixtapa registraron chipichipis, pero ninguna llegó al litro de agua por cada metro cuadrado de superficie. Hoy se puede repetir esta situación. Las temperaturas máximas rondarán los 26 y 28. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 19 grados en zonas periféricas, 20 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más información. Desde luego, comentarle que pues continúan los operativos en Puerto Vallarta, también en Guadalajara. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente clausuró 4 desarrollos aquí en Puerto Vallarta y Conia en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, como ya le adelantamos ayer lunes, la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, pues nos dio una entrevista justamente para hablar sobre el medio ambiente, sobre el cuidado, sobre estas clausuras, sobre lo que representa, por ejemplo, en el caso de Conia, donde se tendrá que hacer pues un estudio técnico. Un estudio técnico nos adelantó la secretaria del Medio Ambiente ante el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. Déjeme comentarle que este análisis deberá ser justamente para analizar el abasto de agua para los pobladores de Huentitán y ver el desarrollo de qué cantidad de agua se requiere y desde luego pues lo que pretende Iconia, que fue clausurado por la Profepa, igual que 4 desarrollos aquí en Puerto Vallarta. Nos vamos a la pausa, regresamos con esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Desde la semana pasada, amigos del auditorio, inspectores de Profepa han hecho varios recorridos aquí en Puerto Vallarta, pero también lo hicieron en Guadalajara, en donde clausuraron este polémico desarrollo Iconia. Recordarán ustedes que la semana pasada estuvimos allá en la conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, justamente donde hablábamos de estos desarrollos y de paso también de Iconia. Pero vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Frías, quien nos ha preparado información sobre esta clausura de Iconia, que fue clausurado por no contar con la manifestación de impacto ambiental. Adelante, Javier.
Al no presentar la autorización en materia de impacto ambiental para realizar obras y actividades de competencia federal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, clausuró el desarrollo Iconia. La notificación de clausura temporal total se llevó a cabo el pasado viernes 20 de enero de 2023 bajo el expediente administrativo PFPA diagonal 4.1 diagonal 2C. 27.5 diagonal 00055-22, dirigido a la empresa posesionaria Hoteles Riviera Deluxe SADCB. De acuerdo con el expediente, la clausura derivó al no presentar la autorización en materia de impacto ambiental para realizar obras y actividades de competencia federal bajo el principio precautorio e indubio pro natura, el cual señala que
siempre que en un proceso haya una colisión entre el medio ambiente y los intereses y los daños o riesgos no sean claros por falta de información, deberá prevalecer la interpretación que garantice la conservación del medio ambiente. Al respecto, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, María Luisa Álvarez, informó que la dependencia a su cargo está realizando un análisis técnico del desarrollo, toda vez que en Guadalajara se tienen antecedentes de falta de agua y al crear grandes desarrollos como este, sin contar con el recurso hídrico, podrían generar problemas.
Nosotros estamos haciendo un análisis técnico de lo que es el proyecto, la propuesta. Recordar que cuando hablamos de algo inmobiliario, lo que nos debe dar es el principal recurso. ¿Y cuál es el principal recurso? El agua. Entonces, si estamos hablando de Guadalajara, que ha tenido problemas de agua, y si seguimos haciendo grandes desarrollos inmobiliarios, puede tener problemas, ¿no?
De tal manera que la Semarnat buscará un análisis técnico especializado para evitar futuros problemas.
Es muy importante un análisis técnico. Ahí voy a pedir referencias específicamente del INTA, Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, para que nos pueda hacer un análisis técnico certero. Cuando lo tengamos, con mucho gusto lo podemos compartir, porque estamos hablando de que si viven permanentemente familias en esos espacios, tendremos que plantear y planearlo así. ¿Cuántos litros utiliza una persona al día y el gasto de agua que se va a hacer? Entonces, creo que es importante la revisión de esos desarrollos inmobiliarios y también agradecer la labor y el trabajo que hace gente que es consciente del cuidado del medio ambiente.
La Profepa clausuró también 4 desarrollos inmobiliarios en Puerto Vallarta por infringir las leyes ambientales y carecer de manifestación de impacto ambiental. Con información de Susana Carreño, desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y van a continuar, amigos del auditorio, van a continuar los operativos. Vamos a ver en qué termina esta historia inmobiliaria. Imagínese usted de algunos de los edificios que le mintieron a la autoridad federal diciendo que iban a construir 13 pisos. ¿Y sabe cuántos llevan? 26. 25 que fueran. El doble, casi el doble. Por lo pronto, he preparado por aquí un comentario, justamente este comentario que lo reproducimos aquí y que lo enviamos también a la ciudad de Guadalajara, donde 2 veces al mes entramos con algún comentario editorial al Canal 44 Radio Universidad de Guadalajara, y los invito a que lo escuchen.
La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente clausuró Iconia y 4 desarrollos inmobiliarios más en Puerto Vallarta. En un operativo sin precedentes, en Puerto Vallarta se clausuraron 4 desarrollos que no cumplen la norma, no cuentan con MIA, manifestación de impacto ambiental. Desarrollos, edificios que han proporcionado información falsa a la autoridad federal, transgrediendo lineamientos de construcción, especialmente en el listado de ingreso de proyectos y emisión de resolutivos derivado de procedimientos de evaluación de impacto ambiental. En la Gaceta Ecológica del 24 de febrero de 2022 aparece información del desarrollo inmobiliario Harbor 171 clausurado en este operativo, ya que reporta 2 torres de 13 pisos cuando en realidad han construido 25 niveles, es decir, casi el doble. Los desarrollos clausurados son Soho, The Vink Luxury y Carmelina. Este operativo continúa. Se han detectado desarrollos que no cuentan con certificados de habitabilidad, venden, ingresan a la gente a habitar el inmueble y después se amparan con la complacencia de la autoridad. La secretaria del Medio Ambiente, ingeniero María Luisa Álvarez, está sentando un precedente en Puerto Vallarta y en el estado de Jalisco, dando una batalla conjunta con los ciudadanos que se han atrevido a denunciar y a levantar la voz. El polémico desarrollo Iconia también fue clausurado el viernes 20 de enero. Algunas personas quitaron las lonas de clausura. El expediente administrativo es PFPA/4.1. Las violaciones: no presentar autorización en materia de impacto ambiental para realizar obras y actividades de competencia federal bajo el principio precautorio de indubio pro natura en el distrito Iconia y Parque Lineal polideportivo de Huentitán. El discurso del cuidado del uso del suelo y del medio ambiente es una falacia en el estado de Jalisco. Autoridades municipales y estatales han sido cómplices, omisas, se han coludido con la mafia inmobiliaria, como se demuestra con las 37 carpetas de investigación y 15 funcionarios separados del cargo de la Semarnat Jalisco por actos irregulares y de corrupción.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Esta mañana, gobierno y sector privado buscan alternativas para resolver el problema del déficit de mano de obra en Puerto Vallarta. Vamos con Javier Frías, que nos tiene reporte.
Para atender la problemática de falta de mano de obra en el sector turístico de Puerto Vallarta, empresarios del ramo se reunieron con el secretario del Trabajo y Previsión Social en Jalisco, Marco Valerio Pérez Goyaz, para buscar alternativas que ayuden a cubrir las plazas en este destino turístico. Al respecto nos habla María Fernanda Arriola Barcamontes, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en Puerto Vallarta.
Estábamos viendo que tenemos pues un déficit más o menos de 9,000 empleados, ¿no? Entonces, y si sumamos Bahía de Banderas, estás hablando de unos 13,000, porque todo pues, tenemos que hablar de Bahía de Banderas también. Obviamente somos un área conurbada, que se van a hacer unos proyectos y se va a estar checando toda la información con nosotros para poder detallar y ver qué es lo que se puede hacer en conjunto con nuestras autoridades para darle una solución a esta problemática de déficit, ¿no? Y ver a ver qué es lo que podemos llegar para poder ayudar a todo el puerto, porque Puerto Vallarta va a seguir creciendo, los turistas van a seguir llegando, las empresas van a seguir invirtiendo, pero todo tiene que ser con orden y con organización.
La problemática es importante, señaló por su parte el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, Rafael Llerena, quien detalló que el mayor déficit se encuentra en el área operativa.
Tenemos mucha necesidad de mano de obra. Los empresarios están desesperados. Los sindicatos, cuando antes teníamos bancada para surtir trabajadores, ahora ni un mozo, ni un velador, ya no hablamos de meseros, de camaristas. Está fuerte el problema. Alimentos y bebidas y habitaciones. Camaristas, meseros, carreteros.
De tal manera que, tras este primer encuentro, se volverían a reunir empresarios y funcionarios estatales para poder definir las estrategias que habrán de implementarse para poder solucionar la problemática de falta de mano de obra en esta ciudad, detalló por su parte Marco Valerio Pérez Goyaz, secretario del Trabajo y Previsión Social en Jalisco, quien señaló también que las políticas de otorgamiento de permisos de ambulantaje están afectando la formalidad en la ciudad.
Nosotros vamos a plantear como Secretaría del Trabajo en lo individual, pero en conjunto con otras secretarías como lo es la Secretaría de Turismo, Desarrollo Económico, inclusive organismos paralelos como el INDEP, la Secretaría de Innovación, programas que nos permitan avanzar en la solución de este problema. Por supuesto, también identificamos el gran problema que existe en Puerto Vallarta de la informalidad, es decir, después de la pandemia, me parece que la política pública municipal es muy laxa. El otorgamiento de permisos a diestra y siniestra, sin control alguno, provoca esquemas de competencia desleal. La idea es poder platicar con las autoridades municipales en próximos días, en el entendido de cómo concebimos nosotros ese tipo de problemas.
Puerto Vallarta fue el destino turístico con mayor ocupación en México durante el fin de año. Sin embargo, de acuerdo a los empresarios del sector turístico, esto conllevó un gran esfuerzo debido al déficit de mano de obra. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Bien, y también el sector privado, amigos del auditorio, va a dialogar con el gobierno, concretamente la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, la CANIRAC, va a dialogar y va a analizar caso por caso de los pagos de refrendo de licencias de restaurantes. Recordemos que aquí en cabina el presidente municipal, profesor Luis Michel, nos comentaba, nos decía que hay muchos bares que se registran como restaurant bar y en donde el giro principal es el bar y la licencia tiene un costo. Pero bueno, pues ahora van a analizarla. Vamos a escuchar este reporte con Javier Frías.
Luego de sostener un encuentro con funcionarios del gobierno municipal de Puerto Vallarta, se analizará caso por caso el de los restaurantes bar que operan en esta ciudad, a efecto de que paguen la renovación de licencia que les corresponda. Lo anterior lo dio a conocer Jorge Carvajal Díaz, dirigente de este organismo restaurantero.
Pues en principio se va a hacer una revisión a los restaurantes, esto a petición expresa también de nosotros como cámara y otras cámaras que también asistieron en apoyo, ¿sí?, a esta iniciativa. Los acuerdos fueron revisar uno a uno las listas de restaurantes y las licencias municipales en función a las tarifas que habían pagado el año anterior y en función también a los que sí operan como restaurantes bar.
El Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó, dentro de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, un incremento superior al 30% en la renovación de licencias, específicamente para aquellos restaurantes que operan también como bar, toda vez que varios de estos, asegura el gobierno municipal, son únicamente bares.
Nos comentaron esto de los funcionarios del ayuntamiento, que sí habrá una consideración para poder otorgar un descuento en específico a ese giro. Pero las licencias tienen que ser revisadas uno a uno. Y para eso la Canidad, que está representando a todos los restaurantes para, en este aspecto, para poder apoyarles y asesorarles en guiarlos con esta gestión.
A decir del dirigente restaurantero, 8 de cada 10 establecimientos agremiados a la Canirac estarían bajo este supuesto, de ahí que es necesario que se revise uno a uno cada caso. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso le tengo información sobre el estero El Salado. Hay preocupación por los ciudadanos, hay especialmente obviamente los ambientalistas, pero también vecinos que viven en la colonia Educación, que han manifestado su preocupación por las obras que se realizan en los alrededores del estero El Salado. Al regreso de la pausa le tengo información, comentarios que hizo Jaime Torres, quien es el responsable, el encargado del estero El Salado. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, amigos del auditorio, vamos a escuchar al maestro Jaime Torres, encargado del estero del Salado, quien nos habla de las obras que se están realizando en los alrededores del estero.
Sobre la Medina Ascencio tenemos la plazoleta de ingreso, es justamente infraestructura de apoyo para que las personas puedan ingresar de manera segura al estero, y las obras que se encuentran atrás, y no solo atrás, en diferentes puntos, yo creo que todo alrededor del estero del Salado, en esos terrenos que no colinda directamente con el área natural protegida, pero sí con los terrenos del fideicomiso, y que a todas las obras generan afectaciones, por pequeñas o grandes que sean.
¿Estas van a impactar al estero?
Todas. Todas afectan en mayor o en menor medida.
¿Quién está supervisando?
Nosotros, por parte del estero El Salado.
¿Y por parte de la autoridad?
Por parte de la autoridad, por estar dentro del límite del centro de población, le corresponde al municipio. La Profepa, específicamente, por estar dentro del el ecosistema de humedal, todo lo que se encuentra dentro de la microcuenca del estero del Salado puede tener vinculancia directa con la Profepa, porque de acuerdo a la norma 022 no se permiten modificaciones a cauces ni afectaciones 100 metros después de la vegetación del manglar.
¿La Profepa lo estaba supervisando?
No hemos tenido visita de Profepa en esto.
Sí, actualmente estamos dos personas. Estamos trabajando dos personas y yo creo que no llegamos a los 45 mil pesos que requerimos de presupuesto para trabajar, pero sí inicialmente en el 2011-2012, cuando teníamos todo el apoyo de la Secretaría, incluso de Turismo, que fue gracias a la Secretaría de Turismo que surgió este proyecto de Aventúrate por El Salado, teníamos todo el apoyo y éramos alrededor de 12 personas. Por eso en ese momento el estero creció mucho, se dio a conocer a toda la comunidad para que conocieran la importancia de proteger este ecosistema. Terminó esa administración, tuvimos problemas con los pagos, se fueron los primeros trabajadores.
¿De 12 que había, cuántos quedan?
2, incluyéndome.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Continuamos con la información, y el Centro Universitario de la Costa recibe a estudiantes de intercambio de Colombia y el Estado de México. Enrique Telles, la información.
En el presente ciclo escolar 2023A, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara recibió 5 estudiantes de intercambio académico. La maestra Elodia García Estrada, jefe de la Unidad de Becas e Intercambios, informó que se trata de estudiantes procedentes de Colombia y del Estado de México y se van a incorporar a las aulas en las próximas semanas. A nivel red universitaria, la Universidad de Guadalajara recibió un total de 351 estudiantes procedentes de diversos estados del país y del extranjero. De este número, 171 son originarios de 18 países, mientras que 180 son de distintos estados de México.
Aquí en el Centro Universitario de la Costa estamos recibiendo en este calendario 5 estudiantes, 3 extranjeros y 2 nacionales, de los cuales están en la carrera de abogado, diseño gráfico, turismo, cultura física y deportes y arquitectura.
Tendrán una permanencia de un semestre, es decir, hasta el mes de junio del presente año. La Universidad de Guadalajara en general recibió estudiantes de Francia, España, Alemania, Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Finlandia, Japón, Países Bajos, Paraguay, Perú, República Checa, Suiza y Colombia, de donde más estudiantes de intercambio tuvieron interés. Por último, la maestra García Estrada comentó que los estudiantes interesados en realizar una movilidad académica pueden obtener mayores informes y orientación personalizada a través de la Unidad de Becas e Intercambio al teléfono 322-226-2200, extensión 66226. Así también como en la Coordinación de Servicios Académicos, ubicada en el interior de la Biblioteca del Centro Universitario de la Costa. Con información del Centro Universitario de la Costa, Enrique Téllez Nava.
Gracias, Enrique. Y mire usted, casi 3 meses después, fueron entregados apoyos en Sayulita a los afectados por el huracán Roslyn. Javier Santos, te escuchamos.
Casi 3 meses después se entregaron apoyos en Sayulita a personas damnificadas por el huracán Roslyn. Refrigeradores, colchones y salas, entre otros objetos más, fueron entregados por el gobierno municipal. En el evento, además de los damnificados, estuvieron presentes distintas autoridades municipales, entre ellas la presidenta Mirta Villalbazo Amaya y el regidor José Plácido. El edil José Plácido dijo que los enseres domésticos entregados van a llegar a quien verdaderamente lo necesita. Plácido comentó que varias personas que también habían resultado damnificadas se acercaron para pedir apoyo, pues no se les ha entregado nada. Por su parte, la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya dijo que Sayulita pasó de ser mágico a ser otra cosa menos mágico y criticó el desorden vial y la suciedad que existe en este poblado. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y recordará que en días pasados hemos estado hablando acerca de la verificación responsable. Pues bueno, esta verificación que implementa el gobierno de Jalisco, además de ser un programa meramente recaudatorio, así lo señalan los automovilistas, afectará también a los conductores nayaritas. Escuchemos esta información. El programa de verificación responsable que implementa el gobierno de Jalisco podría no obtener resultados favorables, toda vez que se trata de una acción meramente recaudatoria. Lo anterior lo expresó el empresario nayarita Jorge Cariaga Jiménez.
Creo que no va a ser un resultado positivo. Creo que es un tema principalmente recaudatorio, desde mi punto de vista, y que no va a abonar verdaderamente a una disminución, que no tenemos un problema de contaminación permanente por la cercanía que tenemos con el mar. Creo que este asunto es un tema, evidentemente, del Estado de Jalisco, que está queriendo imponer este tipo de regulaciones, pero no veo que vaya a tener un aspecto positivo. Pues lo veo, insisto, como un tema recaudatorio y pensaría mejor en tener otro tipo de acciones que pudieran mejorar el tema del medio ambiente, ¿no?
Aunado a ello, la medida obliga a los conductores foráneos, específicamente del vecino municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a tramitar un permiso o a realizar también la verificación.
Me parece un poco ilógico el tema de tener que tener un permiso por las placas foráneas, sobre todo en un área tan conurbada, que aparte ya se está formalizando el tema de la conurbación, o mejor dicho, que ya está formalizada la conurbación entre el municipio de Banderas y Puerto Vallarta, y pues no sé cómo lo van a poder controlar esta parte, y cómo nosotros que vamos y venimos constantemente y cambiamos de municipio y estado todos los días, gran parte de la población de esta zona conurbada, ¿cómo se va a poder controlar? Creo que me parece una buena idea, o más bien una buena intención, de manera mal ejecutada.
De acuerdo con el gobierno de Jalisco, el programa Verificación Responsable asegura que cualquier automóvil que circule en el área metropolitana de Guadalajara y las ciudades medias con población mayor a 100.000 habitantes, tales como Ocotlán, Ciudad Guzmán, Tepatitlán de Morelos y Puerto Vallarta, cumplan con las normas oficiales mexicanas y así reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías. Continuamos con información. Déjame comentarle que responden habitantes de Bahía de Bandera al pago del predial. Javier Santos, te escuchamos.
La gente ha estado cumpliendo con el pago de impuestos del predial, afirmó Angélica Díaz, encargada de la jefatura del área de ingresos del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Señaló que se ha tenido una buena respuesta en los primeros días del mes por parte de los contribuyentes. Habla Angélica Díaz, titular del área de ingresos del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Y pues nos ha ido la recaudación, la gente siempre responde y aprovecha el descuento. Tenemos la encomienda con nuestra presidenta municipal, como ella, hacer la mejor historia, dar la mejor atención. Y pues la gente, debido a ello, también nos responde, ¿verdad? La recaudación está muy bien. La gente, pues en todas las cajas que tenemos abiertas, está respondiendo muy bien.
La funcionaria mencionó que siguen los descuentos para personas de la tercera edad, jubilados y pensionados. Confesó que de momento desconoce lo recaudado, pero a simple vista mencionó que la gente ha acudido y ha cumplido con su deber ciudadano.
Estamos haciendo descuentos del 15% de pronto pago hasta el día 10 de febrero, porque se recorrió por los días que no se cobró. Y estamos haciendo descuentos de la tercera edad, arriba de 60 años, que coincide el domicilio de su credencial de elector, para que sea el lugar donde habitan en el que se le haga el descuento, arriba de los 60 años. Discapacitado, también se les hace el 50% de descuento sobre la base del impuesto, también a jubilados y pensionados por viudez también.
Finalmente aclaró que el descuento es solo para el último año, no para los atrasados. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, tenemos un dato muy importante para que tome sus previsiones, y es que anuncian obras en el cruce de Basilio Vadillo e Ignacio L. Vallarta aquí en Puerto Vallarta. Así es que, pues bueno, tome sus precauciones, ya que se generará mayor caos vial en la zona romántica de esta ciudad. Enrique Tellez con los detalles.
El Sistema Integral de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, SEAPAL, de Puerto Vallarta, avanza con las obras de rehabilitación y recalibración de las líneas hidrosanitarias en la calle Basilio Vadillo, Colonia Emiliano Zapata, las cuales a partir de las 10 de la noche de este martes 24 de enero tendrán actividad en el cruce de esta vialidad con Ignacio L. Vallarta. Lo anterior ocasionará el cierre de la circulación vehicular durante 72 horas de la calle Basilio Vadillo, desde Pino Suárez hasta Constitución, así como la calle Ignacio L. Vallarta en el tramo entre Venustiano Carranza y Basilio Vadillo. En esta ocasión, se realizarán tareas para la instalación de una tubería de 8 pulgadas de diámetro en el crucero antes mencionado, esto para encontrar las líneas ya rehabilitadas. La instrucción del presidente municipal es redoblar esfuerzos para concluir la obra a la mayor brevedad posible sin menoscabo de la calidad de los trabajos. El organismo operador agradece a la ciudadanía por el apoyo y paciencia durante la ejecución de estos trabajos, recordando los alcances a largo plazo para prever el alza de la demanda en los servicios y mejorar su continuidad. Con información de SEAPAL Vallarta, Enrique Tellez Nava.
Gracias, Enrique. Continuamos con información ahora del lado contrario del río Ameca, específicamente. Estamos hablando de Nayarit, donde presentan el plan integral de apoyo al sector agropecuario, acuícola y pesquero. Javier Santos, te escuchamos.
Conjuga Nayarit los recursos estatales y federales para enfrentar los reclamos del sector agropecuario, acuícola y pesquero. Así lo afirmó el ingeniero Gilberto Oscar Casilla Barajas, secretario de Desarrollo Rural, la SEDER, quien presentó el Programa Integral de Desarrollo del Sector Agropecuario, Acuícola y Pesquero, donde se entregaron lanchas, tractores, camionetas y motores para embarcaciones. Dicho programa, dijo, se realizó con base a las propuestas ciudadanas recogidas por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien estaba presente. Habla Gilberto Oscar Casilla Barajas, secretario de Desarrollo Rural de Nayarit.
Este programa integral es el resultado de un esfuerzo colectivo cuya dinámica encabeza el Poder Ejecutivo, la fuerza de los trabajadores, mujeres y hombres del campo, de la pesca ribereña y estuarina, de la ganadería, de todas nuestras actividades productivas. constituye el reclamo permanente de justicia social. Hoy, señor gobernador, conjuntamos la inversión federal con los programas estatales para atender los reiterados reclamos de los productores nayaritas. En su gobierno, la concurrencia de los recursos públicos de los tres niveles de gobierno deben de ejercerse para romper desequilibrios, evitar las discriminaciones de origen partidario o político, concretando un solo bloque de pueblo y gobierno. Esta es una verdadera política de desarrollo social.
Óscar Casillas, titular de la SEDER en Nayarit, expuso las acciones que se han emprendido y que se extienden este 2023. De nuevo, escuchemos a Óscar Casillas.
En cuanto a precios de garantía de la producción del más reciente ciclo agrícola, el señor gobernador ordenó apoyar a los productores de frijol con 2.50 pesos más por cada kilogramo por encima de los precios fijados por Segalmex, lo que se tradujo en un precio justo para los productores, y establecimos un precedente en el combate a las nocivas distorsiones del mercado que favorecen a intermediarios y acaparadores. Para ello se invirtieron 37.4 millones de pesos. Se estableció un seguro catastrófico con el propósito de proteger el trabajo y el esfuerzo de nuestros productores ante las condiciones climatológicas adversas que se presenten y que resultan inclementes para la economía regional.
Anunció también apoyos con maquinaria para bajar los costos de la preparación de las tierras de cultivo. También anunció apoyos para certificar el aguacate. Escuchemos.
Estamos trabajando en la producción de semillas certificadas de maíz y de frijol. De esta manera se crean condiciones para una autosuficiencia en la producción de semillas aptas para siembra, optimizando costos. Asimismo, en atención a solicitud expresa de los productores, se impulsará la certificación de aguacate, mango y yaca, lo que nos garantiza, específicamente en el aguacate, el mejoramiento en su comercialización y la posibilidad de avanzar en su exportación a mercados internacionales.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias a mi compañero Javier Frías. Continuamos con más información. Y desde luego esta nota que nos presenta Javier Santos sobre la situación acuícola y pesquera en el estado de Nayarit. Justamente el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ofreció y se comprometió a apoyar al campo y al sector pesquero. De nueva cuenta, Javier Santos.
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero dijo no engañarse y señaló tener conocimiento de que llegaría a trabajar a un campo minado. Durante su intervención en el marco de la presentación del Programa Integral de Desarrollo del Sector Agropecuario, Acuícola y Pesquero, Navarro Quintero dijo estar empeñado en desactivar cada una de las minas. Señaló que el dilema era evadir o enfrentar los problemas del sector y mencionó ser ave de paso y empleado de la sociedad. Escuchemos.
O enfrentaba los problemas como tal, o enfrentaba generar fantasías de qué riquezas personales iba a generar para evadir la responsabilidad mientras tenía las presiones. O en segundo lugar, permanecer enajenado con drogas o con alcohol para evitar la responsabilidad que es tan difícil cuando uno está en estos encargos.
Ante cientos de personas del sector acuícola y pesquero, Navarro Quintero reiteró su compromiso de ir a fondo en la situación que enfrenta Nayarit, entidad que tiene que cambiar, advirtió Navarro Quintero.
Cuando uno empieza a ver los disfiguros, que la intimidad y el poder se hacen, da asco que se llegue a ejercer el poder sin ver la necesidad de cuidar a los niños, a los jóvenes, a esas personas que están esperanzadas en que el poder les responda a sus reclamos sociales. No vengo a presumir de valiente, pero tampoco vengo a enseñar una cobardía que no siento. Nayarit tiene que cambiar y todos debemos ser artífices de ella, porque es muy diferente andar en campaña que ejercer la responsabilidad. En las campañas pueden reinar las tamboras, los sones y los alcoholes, pero en el ejercicio de la responsabilidad se tiene uno que estar preparado.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, decenas de habitantes de Bahía de Banderas están acudiendo a la audiencia municipal con la presidenta Mirta Villalbazo. Enrique Téllez nos tiene la información.
Cerca de 100 ciudadanos de Bahía de Banderas recibió a la presidenta municipal Mirta Villalbazo en audiencia pública con la intención de escuchar y conocer de primera mano sus necesidades o situaciones que les aquejan. Como casi todos los viernes, la alcaldesa conversó con vecinos del municipio a quienes dio la confianza para lograr apoyarlos en las diferentes problemáticas que viven. En este encuentro con los habitantes de Bahía de Banderas, principalmente le fueron solicitados a la presidenta descuentos en recargos del servicio de agua potable e impuesto predial, mismos que fueron concedidos por la promesa de pronto pago. Aunado a eso, Mirta Villalbazo también recibió peticiones de asesoría jurídica y ampliación de drenaje, mismas que se canalizó a las áreas correspondientes. La presidenta municipal reiteró y apoyó la amistad de los vecinos de Bahía de Banderas, reafirmando que siempre estará en disposición de escuchar a quien así lo requiera. Con información del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Enrique Tellez Nava.
Se encuentran entre 40 y 50 escuelas de Bahía de Banderas en predios irregulares. Javier Santos nos tiene la información.
Entre 40 y 50 escuelas se encuentran irregulares al carecer de escrituras en Bahía de Banderas, afirmó el regidor José Plácito. Por ese motivo, estos centros escolares no son candidatos a que el gobierno estatal o federal invierta en infraestructura en estos momentos. José Plácito, regidor y presidente de la Comisión de Educación, comentó en qué consisten las anomalías. Escuchémoslo.
Hay algunas que tienen cierto detalle de entrega de las mismas empresas o en su momento que CEPEN no ha hecho la solicitud al ayuntamiento o a las administraciones anteriores. Hoy, más o menos en el mes de noviembre del año pasado, jurídico de CEPEN hizo la solicitud al ayuntamiento, a esta administración, y por eso se inició ir considerando este tipo de...
¿Pero cómo afecta el proceso? ¿Que no está regularizado?
Afecta porque hay programas federales, como el programa de la escuela es nuestra, un ejemplo, y en su momento hubo otros programas en donde para poder ingresar a esos programas que traían beneficios para las escuelas con temas de infraestructura o apoyos también a los comités de padres de familia, como requisito principal les solicitaban tener escrituras, y como no las tenían, esas escuelas quedaban fuera de esos programas.
Apenas el pasado jueves, el Pleno del Cabildo acordó desincorporar 10 terrenos localizados en distintos fraccionamientos para entregarlos a la Secretaría de Educación Pública en Nayarit a fin de que se tenga certeza jurídica y se pueda invertir en infraestructura. Ello fue presentado a través de una iniciativa por el síndico Julio César Robles Lima durante una sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el jueves pasado. La propuesta fue remitida al Comité de Adquisiciones. En esta misma situación se encuentran otras 50 predios donde existen escuelas del municipio, señaló José Plácito. Escuchemos de nuevo.
Hay ocasiones en que el gobierno no puede, ni el estatal ni el municipal, no puede hacer un proyecto de infraestructura en las escuelas porque pues no hay la certeza. El gobierno, tanto estatal ni municipal, en ocasiones no puede invertir en algo que no es ni del municipio ni de CEPER en este caso.
¿Y cómo se le hacía antes? ¿O cómo se le hace?
Pues finalmente te has de acordar que anteriormente no había tanto requisito como hasta ahorita está surgiendo desde la ASEN, desde los comités de licitaciones. Entonces ya hoy por cada peso que ejerces tienes que justificarlo. Entonces hoy sí está complicado.
Pero antes los municipios eran que le invertían.
Sí, le invertían los municipios, pero te repito, no había tanta supervisión en el tema del ejercicio de los recursos.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Hoy es martes, amigos del auditorio, vamos a escuchar el comentario, la opinión del doctor Jorge Villanueva Hernández, quien, está al frente del Observatorio Ciudadano. Él ya concluyó su periodo como presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pero tiene este espacio con nosotros para dar su opinión y comentario. Adelante, doctor.
Este lunes 23 de enero, el sector empresarial de Puerto Vallarta fue convocado por el secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Marco Valerio Pérez Goyaz. La convocatoria llamó la atención inmediatamente, ya que en la invitación resaltaba el texto: desayuno y charla entre amigos y empresarios. De igual forma, fue muy interesante la presencia de Rafael Llerena Zambrano por el significado que ha tenido su liderazgo en los trabajadores de la región, sobre todo del ramo gastronómico. Y tal como se anunció en la invitación, la reunión fue una charla entre amigos. Entre amigos preocupados por el desarrollo económico y social de Puerto Vallarta. No cabe duda que el gobierno del estado y los secretarios de estado entienden a plenitud el sentido de la gobernanza. En una reunión muy ejecutiva se habló desde el ámbito global hasta llegar a México y por consecuencia a Jalisco y a Puerto Vallarta. Se tocó el tema de la recuperación económica en el mundo tras la pandemia de COVID-19 y ante los efectos de la guerra de Ucrania y Rusia, y que la problemática está complicándose aún más debido a la escasez de trabajadores a nivel mundial. Expertos e investigadores en el tema escasez laboral han externado: los países necesitan reconstruirse mejor en términos de el empleo y la productividad. El aumento de la productividad, por ejemplo, a través de la inversión en infraestructura, habilidades y tecnología, puede permitir la recuperación económica en el contexto de una fuerza de trabajo más pequeña. El coronavirus nos ha mostrado lo vulnerables que son las cadenas de suministro en una economía global altamente interconectada. Esto exige no el aislacionismo, sino la cooperación mundial. La participación del sector restaurantero fue de vital importancia para esta reunión. Jorge Luis Carvajal, en su carácter de presidente de Canirac, realizó una amplia panorámica por la que cursa este sector. Restauranteros de reconocido prestigio como Lupita Vallardi, Juan Pablo Martínez y Evangelina Sánchez le externaron al secretario de Trabajo de Jalisco la crisis actual de la industria restaurantera y nuevas e innovadoras posibles soluciones. En la reunión se hizo énfasis de la crisis de profundo impacto en el sistema económico mexicano y que está empezando a detonarse, que es la grave escasez de personal. Trabajadores de todo tipo están empezando a hacer falta en un sinnúmero de industrias, desde el sector agrícola en Jalisco hasta las empresas dedicadas al turismo. Este problema ensombrecerá las perspectivas de crecimiento del país, pero no es un fenómeno exclusivo de México. Muchos países del mundo lo padecen. De la reunión resultaron las propuestas de sectorizar la problemática por giros específicos, ya que cada servicio turístico tiene su problemática muy particular. El sector restaurantero de la ciudad realizará un estudio análisis puntual de la falta de empleados en este importante sector turístico a través del observatorio turístico representado por el investigador y académico el doctor César Dachari. Y en base a los resultados de este estudio, el gobierno del estado buscará las soluciones a la problemática particular de la gastronomía de Puerto Vallarta. Hoy más que nunca, Vallarta requiere de la investigación seria y científica de los temas relevantes que nos aquejan. Y hoy más que nunca, la voz del observatorio turístico, que es un ente surgido de la sociedad civil, le podrá brindar al sector restaurantero una justa dimensión del problema y sus soluciones. Hoy más que nunca, hace falta la voz y opinión del sector empresarial en la solución de la problemática de Puerto Vallarta.
Amigos del auditorio, de esta manera llegamos al final de Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta. Agradezco el favor de su atención. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Javier Frías, en la producción, José Isabel Gómez, gracias. Daniel Valencia, Enrique Telles, ¿podemos un minutito con Enrique Telles? Vente de volada, dame un minutito, rápido. Siéntate, quita eso de por ahí, porque le habíamos dicho que a la media entrara, pero se vinieron algunas cosas y fue ya casi imposible, pero tenemos un minuto a reserva de que le vamos a hacer una entrevista y la vamos a pasar, porque hoy es el último día que viene. Él se va a una beca a Barcelona, desde donde nos va a estar informando, ya nos va a contar su experiencia y también el trabajo a distancia. Enrique Telles, te queremos, te vamos a extrañar.
No, y pues yo también les voy a extrañar a ustedes. Afortunadamente vamos a seguir colaborando a distancia y vamos a implementar lo que es realmente trabajar
a distancia
con las nuevas tecnologías.
Pues me da muchísimo gusto y bueno, queremos que te vaya muy bien, que conozcas tantas cosas, que aprendas para que luego regreses y las implementes aquí.
Así va a ser, Susana.
Ya lo va a gustar estar escuchando desde Barcelona. No se te voy a pegar el ceseo, ¿eh? No vayas claro a venir no. Hablando como español.
A ellos les
¿eh?
Voy a pegar el acento mexicano.
Ah, muy bien, perfecto. Gracias. Nos vamos. Que tengan ustedes un excelente día. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.